Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido que se está escuchando muy poco hoy en el mundo. Es el sonido de un Boeing 737 MAX 8 despegando. Se está escuchando poco porque después del último accidente en Etiopía, Europa ha cerrado temporalmente el vuelo a estos aviones y a Europa se han sumado la India, otros países de Asia y de África. Estados Unidos no. Estados Unidos no ve razones para prohibir el vuelo del Boeing 737 MAX 8. ¿Cómo nos afecta esta prohibición? Pues en la práctica poco. En la práctica poco porque las compañías aéreas españolas no usan este modelo y en el último año solo un 0,2% de los aviones que aterrizaron en España fueron Boeing 737 MAX 8. En los cielos no vuelan estos Boeing 737 y en el cuartel general del PSOE están tocando el cielo después de la última decisión que ha tomado Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos, con el apoyo del PP, ha reclamado la mesa de la Diputación Permanente, que es la que sustituye al Congreso, ha reclamado que el famoso decreto ley con el que se amplía el permiso de paternidad no entre en vigor y no entre en vigor porque creen que es inconstitucional. El decreto ley, como recordarás, lo aprobó el gobierno en uno de sus viernes sociales y el gobierno retrasó su entrada en vigor hasta el 1 de abril para que, bueno, esa ampliación del permiso de paternidad tuviera más efecto durante la campaña electoral. Ahora Ciudadanos, escribiendo una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, asegura que el decreto ley no puede entrar en vigor porque el Constitucional ha dejado claro que un decreto ley no puede modificar una ley orgánica. Es el argumento que ha utilizado Ignacio Prendes.
Mediante un decreto ley se puede modificar una ley orgánica. Y nosotros, como tenemos muchas dudas de que jurídicamente esto sea posible y que no sea inconstitucional.
Al final vamos a acabar todos expertos en derecho penal, en derecho procesal y en derecho constitucional. Es cierto que los decretos leyes no pueden modificar leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son leyes que requieren una mayoría reforzada porque afectan a derechos fundamentales, unos derechos que así están definidos en la Constitución. Pero no todo lo que hay en una ley orgánica es materia orgánica, por lo cual habrá que ver qué dicen los letrados de las Cortes. Hay leyes orgánicas con artículos no orgánicos. Bueno, ya digo, todos vamos a acabar siendo expertos en derecho constitucional. Sobre esto se tiene que pronunciar, ya digo, los letrados del Congreso. De momento el PSOE acusa a Ciudadanos y el PP de bloquear el progreso y de prevaricar. Rafael Simancas.
Es muy grave. El Partido Popular y Ciudadanos están llevando la utilización sectaria hasta el límite del delito de prevaricación.
Bueno, este Rafael Simancas argumenta que hay un delito de prevaricación porque se dicta una resolución a sabiendas de que no es conforme a derecho. Es evidente que el gobierno ha abusado y está abusando de los decretos leyes y que eso no es constitucional. Otra cosa es que sea oportuno que la oposición haga una campaña obsesivamente jurídica y obsesivamente a la contra, que es lo que está haciendo PP y Ciudadanos. El PP ya ha sufrido dos revolcones en este campo. Un revolcón se lo dio la Junta Electoral Central, que, como es lógico, no ha prohibido las ruedas de prensa de los consejos de ministros, que es lo que pretendía el PP. Y otro ha sido el revolcón de los letrados del Congreso. A instancias de Ciudadanos y de PP se les preguntó a los letrados para impedirlo la tramitación de los decretos leyes en la Diputación Permanente. Los letrados han contestado que la Diputación Permanente no solo puede convalidar los decretos leyes, sino tramitarlos como leyes. Todos expertos, ya digo, en derecho constitucional. En el PSOE hay fiesta con los errores estratégicos del PP y Ciudadanos. Nada más fácil que hacer campaña con una derecha que quiere frenar mejoras sociales y que no propone nada positivo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y empezamos con una última hora que nos lleva a la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde 6 personas, 5 de ellas niños, han muerto en el tiroteo registrado en una escuela. Lourdes Mate.
Sí, hay además 16 heridos. 2 adolescentes encapuchados han entrado en la escuela pública Raúl Brasil y han abierto fuego, acabando con la vida de 5 alumnos y un trabajador, y posteriormente se han suicidado. Los jóvenes llevaban revólveres, así como artefactos en mochilas semejantes a explosivos. De momento se desconocen los motivos del ataque. El colegio atacado acoge a menores de entre 11 y 17 años, tiene cerca de 1.000 alumnos y más de 100 trabajadores.
Y te cuento que en Orense un juzgado ha abierto una investigación por la muerte de un bebé de 2 meses y por las lesiones que presenta su hermano mellizo. De momento, la Xunta se ha hecho cargo de la tutela de este último. COPE Orense, Juan Maceiras.
La investigación está en marcha para determinar las causas de la muerte del bebé de 2 meses en el domicilio familiar y las circunstancias que llevaron al ingreso de su hermano mellizo con una fractura en las costillas en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital de Ourense. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han señalado que existen unas diligencias previas incoadas, como pasa siempre en este tipo de fallecimientos, pero han puntualizado que por el momento no hay investigados en la causa. La Xunta de Galicia asume la tutela urgente del mellizo mientras no se clarifique la situación familiar y las circunstancias de la muerte del otro bebé.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Perplejidad en un pequeño pueblo de Palencia por la aparición de sobres con al menos 50 euros en los buzones y bajo las puertas de las casas de muchos vecinos. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
Cerca de 20 vecinos de la localidad de Villarramiel, en Palencia, han recibido sobres con dinero procedentes de un destinatario desconocido. En su interior, cantidades que van entre los 50 y los 100 euros. Nuria Simón, alcaldesa de Villarramiel.
Estamos un poco de la perplejidad a la preocupación, claro. Siempre tememos un poco a lo desconocido y como no sabemos de dónde viene, está repartido por todo el pueblo. Varía entre 50 y 100 euros.
Algunos de los agraciados con este misterioso regalo han pasado por el banco para comprobar que efectivamente el dinero es de curso legal. Se desconoce su procedencia, aunque algunos llevan mensaje.
Y ya en los deportes, tras la eliminación del Atlético y turno para el Barça en la Champions, Luis Munilla.
Es el único que nos queda. El Barça recibe al Olympique de Lyon desde las 9 en el Camp Nou, jugándose el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. El 0-0 de la ida es un resultado de doble filo y tiene pinta de que se lo va a perder Dembélé, Elena Condis.
Está casi descartada la titularidad de Dembélé, recibió al alta y entró en la convocatoria de 20 futbolistas, pero no está al 100% y Valverde evitará riesgos. Coutinho se perfila como su sustituto en el 11, al que volverán Lenglet tras cumplir sanción, Rakitic y Sergi Roberto, que descansaron. El rival, el Olympique de Lyon, podría modificar el sistema y salir con defensa de 3. El central Marcelo se ha recuperado y la gran novedad será la estrella Fekir, baja en la ida por sanción. El Camp Nou se va a llenar, es un partido declarado de alto riesgo porque entre los 5.000 aficionados franceses vienen unos 200 ultras, por lo que se han extremado las medidas de seguridad.
Tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE, además con el Bayern Múnich-Liverpool, que viene también con empate a cero del partido de ida. Además, la UEFA le ha abierto expediente a Neymar por sus críticas a los árbitros después de la eliminación del PSG de la Champions. Fuera del fútbol, a las 7 juega Rafa Nadal en los octavos de final de Indian Wells con el serbio Krajinovic. Y en la Eurocup de baloncesto, Unicaja y Andorra se juegan esta tarde su pase a semifinales. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
No son buenos tiempos, buenos días estos para aquellos que tenemos un poco de miedo a volar, porque está sucediendo algo verdaderamente sin precedentes, ¿no? Un cierre, un bloqueo aéreo a un tipo de avión muy concreto, el Boeing 737 MAX 8, y quieras que no, bueno, yo esto es una cosa que siempre hago, no sé tú, cuando vas en un aeropuerto estás en la sala de espera, ¿no?, esperando a pasar por la puerta de embarque, y yo siempre echo un vistazo al avión que está conectado al finger, ¿no?, al avión que te toca para saber qué modelo es simple curiosidad. Pues ahora me imagino que es inevitable que todo el mundo esté mirando a ver si se trata de un Boeing 737 MAX 8. Va a ser difícil, sobre todo en lo que se refiere a Europa, porque ya sabes que no se pueden usar. Bueno, te cuento lo que está pasando. Europa ha cerrado su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8. También lo ha hecho parte de Asia, Brasil, México, Australia, Guinea. Más de 30 aerolíneas han dejado de usar este modelo de avión después de que en menos de 6 meses haya sufrido 2 accidentes. El pasado 29 de octubre, 189 personas murieron al estrellarse su aeronave en el mar de Java, en Indonesia. Ocurrió un fallo del sistema de navegación. Lo ha confirmado aquí en Herrera en COPE el piloto y experto en operaciones de vuelo, Javier del Campo.
Si en un momento dado había una posición de morro muy alto, se perdía velocidad, pues automáticamente aquello mandaba a los mandos de vuelo morro abajo para ganar velocidad. El problema es que el equipo había empezado a funcionar, a mandar el morro hacia abajo por un fallo. No había ningún motivo, con lo cual, claro, los pilotos tiraron de la palanca para subir y se estuvieron ahí peleando para arriba y para abajo hasta que al final se metieron en el agua.
Vale, pues esto fue lo que ocurrió en ese accidente de octubre, según los análisis que se hicieron, ¿no?, de lo que pasó, según las investigaciones. El segundo accidente es el que ha levantado ya las alarmas en el espacio aéreo. El del pasado domingo en Etiopía, en el que han perdido la vida 157 personas. Aquí, claro, es muy reciente y las causas aún están por determinar, pero los datos van sugiriendo ya y apuntan que podría haber sido por el mismo fallo del sistema de a bordo.
Aparentemente, por los pequeños datos que tenemos ya, tenemos una lectura de perfil de vuelo y de grabación en cabina, y da la impresión de que es una cosa, pues si no igual, parecidísima a lo del 29 de octubre en Indonesia.
También hemos sabido que la compañía Boeing habría emitido a principios de noviembre una serie de pautas de seguridad en el caso de que volviese a aparecer el mismo fallo del avión, como decimos, que cayó al mar en Indonesia.
Hay un estabilizador eléctrico, impide que el morro se vaya para abajo. Hay un estabilizador manual, tiro de la palanca y evito que el estabilizador esté desbocado hacia abajo y lo pongo en línea de vuelo. Y tercero, hay una llave que se llama el cutout, que desconecto los estabilizadores automáticos. Si hay un runaway, si hay un desmadre del estabilizador, lo quito, lo pongo en off y lo llevo a mano.
Bueno, mientras se analiza todo lo que está pasando, la precaución ha sido que Europa ha cerrado ese espacio aéreo, no solo Europa, como decimos, también parte de Asia, Brasil, México, Australia y otros países. Como digo, también esto es un hecho verdaderamente sin precedentes en la historia de la aviación. Así que vamos a ver si entendemos un poco mejor de qué estamos hablando y cómo funciona un Boeing 737 MAX 8. Lo hacemos con el ingeniero Joan Vila, es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de navegación aérea. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Si le pregunto si es seguro ahora mismo viajar en un Boeing 737 MAX 8, ¿qué me diría?
Bueno, pues yo he viajado en este avión y la verdad es que el avión ha pasado un montón de certificaciones de diseño, de lo que se llaman certificaciones de tipo, pero en este momento yo creo que la prudencia indica que las similaridades entre los dos accidentes que se han dado, tal como comentaba el piloto que ha intervenido antes que yo, pues indican que lo prudente de momento es dejar este avión en tierra hasta que se produzcan los reajustes necesarios en el software o en los sensores del avión que parece que están fallando.
Claro, porque, bueno, vamos a partir de la base y lo decimos siempre, insistimos mucho en esto, a pesar de, lógicamente, que cuando se cae un avión hay muchas víctimas de golpe, pero aún así estamos hablando del sistema de transporte más seguro que existe ahora mismo, me refiero a la aviación, me refiero a los aviones. Accidentes hay, tenemos un número todos los años, y nunca se había producido un cierre como este. El hecho de que se esté produciendo por prudencia es porque coinciden los síntomas, ¿no?
Coinciden de una manera muy notable. Es decir, parece ser que el problema está centrado en el dispositivo llamado MCAS, que es lo que el piloto comentaba antes, que ayuda a compensar esa tendencia a subir el morro hacia arriba. De hecho, esto está reconocido por Boeing y por la Administración de Aviación Federal Americana, que de alguna manera es como la agencia de seguridad del país del fabricante, que no solo se ha ocupado de emitir estas directivas de seguridad para los pilotos, sino que también desde el primer momento exigió a Boeing un rediseño completo del sistema MCAS que hace esta compensación. Este rediseño, después del segundo accidente, la agencia americana ha dictaminado que tiene que entrar en o debe estar instalado en todos los aviones el mes que viene, con lo cual se supone que tendremos una solución que esperamos resolverá, aunque sea no de la manera más eficiente, pero sí en cuanto a seguridad de vuelo, que esto no se vuelva a producir.
Entonces, ¿habría dos factores o dos formas en que se ha intentado, bueno, paliar este problema gravísimo? Uno, por lo tanto, rediseñar justamente el origen, ¿no?, de estas complicaciones, como estamos diciendo. Y por otro lado también, darle una serie de pautas a los pilotos, ¿no?, una instrucción de cómo actuar en caso de que se produzca este problema. Claro, en este accidente que acaba de suceder en Etiopía, el último, bueno, todavía está bajo investigación. No sabemos si a lo mejor tampoco sabe, los pilotos no sabemos si habían recibido la instrucción adecuada.
Efectivamente, ese es un punto muy conflictivo. Es decir, las directivas que emite la Agencia Federal Americana son agencias que a las cuales los operadores aéreos se suscriben, pero que no son en absoluto de obligado cumplimiento. Al no ser de obligado cumplimiento, pues no sabemos si la compañía ha dado la formación necesaria o si incluso los manuales de vuelo que debían ser modificados fueron modificados en este caso. Es decir, dentro de la directiva a la que aludía el piloto antes, hay una disposición por la cual se dice que el manual de vuelo debe de modificarse, incluyendo todas estas recomendaciones que él ha dicho antes para el caso de una emergencia. No sabemos, en este punto de la investigación no se ha hecho público si en el caso de este avión el manual de vuelo había sido modificado y si los pilotos habían recibido las instrucciones necesarias.
Claro, yo me hago una pregunta que es, obviamente, este sistema que se le ha puesto a estos aviones es para mejorar el avión, para hacerlo más moderno, para automatizarlo aún más, me imagino que para una mayor seguridad, sobre todo del aparato, pero vemos que esta mayor seguridad que se busca por un lado, esta mayor automatización hace que en un momento determinado, cuando hay un problema, pues resulta que el piloto tampoco pueda manejar bien el avión. No sé, es como un poco contradictorio, ¿no?
No, yo no lo vería así. Es decir, esto no es un aumento en el grado de la automatización del avión. Lo que se ha producido es más o menos lo siguiente. La demanda del mercado, sobre todo las aerolíneas de bajo coste, pide aviones de corto y medio radio cada vez más grandes. Boeing, en vez de realizar un nuevo diseño, lo que ha optado es por una línea continuista, es decir, coger un avión de los años de final, con origen a finales de los 70 e ir remodelándolo una y otra vez. Este avión arrastra un hándicap desde el diseño inicial, que es que el tren de aterrizaje es muy bajo. Al ir creciendo el avión, el espacio que queda para alojar los motores que van anclados bajo de las alas se hace más pequeño y los motores no caben. Solución, adelantar los motores y subirlos. Con eso se hace el avión más inestable, aerodinámicamente más inestable. Por lo tanto, el sistema que se ha puesto no es un sistema para aumentar el grado de automatización, es un sistema para compensar una inestabilidad aerodinámica que el avión tiene debido, digamos, a arrastrar un diseño de hace mucho tiempo con una serie de inconvenientes. Y la aeroestabilidad aerodinámica o mecánica que tiene se ha tratado de compensar de manera electrónica. Y esto parece ser que no ha acabado de funcionar del todo. O sea, no es una mejora en el grado, sino es tratar de compensar una inestabilidad que tiene el avión con un dispositivo de tipo electrónico.
Pues por lo que nos está contando Joan, si esto es así y al final se comprueba que efectivamente es el mismo fallo, me temo que tienen mucho trabajo por delante en Boeing. Y aunque de momento, eso sí, en Estados Unidos siguen volando y mantienen la confianza en este avión, ¿verdad?
Sí, y en Estados Unidos siguen volando. Hay que darse cuenta que es el país del fabricante, hay que darse cuenta que cualquier resolución que haga FAA va a desequilibrar la balanza entre los dos grandes competidores, que son Boeing y Airbus, y tenemos que tener en cuenta que FAA, o sea, la agencia americana, siempre va a ser muy garantista con la empresa de su país. Por lo tanto, como usted decía, Boeing tiene un buen... es decir, un buen problema por delante, en el sentido de que en determinado momento elige para mí, en mi modo de ver, la línea equivocada de, en vez de diseñar un avión nuevo, rediseñar un avión más antiguo.
Gianni, un mensaje para los pasajeros que vayan a volar próximamente. Bueno, con estas medidas que se han tomado, supongo que máxima tranquilidad, ¿no?
Con las medidas que se han tomado en Europa, por lo menos no van a volar en ese tipo de avión hasta que de alguna manera se instalen las correcciones necesarias en el sistema de control y el avión vuele de manera segura. Es decir, vuelvo a repetir, es decir, estas cosas se han dado no solo en este avión, en muchos aviones, no siempre con un resultado tan fatal como un accidente, pero sí que hemos visto que aviones recientes pues han tenido problemas en las baterías, han tenido problemas en los motores, se han dejado. Lógicamente, en esos casos no se produjo el accidente, pero son cosas que pasan y bueno, y los estándares de certificación de aviones hoy en día son muy altos y pensamos que la industria de la aviación mantiene la seguridad que siempre ha mantenido.
Joan Vila, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Imagínate ahora que llega el día de tu cumpleaños. Oye, a lo mejor es hoy, por cierto, y nos estás escuchando. Felicidades, ¿eh? Bueno, imagínate que es el día de tu cumpleaños y cuando llega la noche y te dispones a contestar las felicitaciones de tus amigos porque has estado muy ocupado, a lo mejor no has podido antes. Bueno, pues de repente te encuentras que tienes, atención, 10.000 mensajes. No uno, ni dos, ni tres, ni 20, no. 10.000 mensajes. ¿Qué harías? Bueno, de repente la cara que se te queda, ¿no? Y luego, a ver, Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
Esto
tardes.
Le ha pasado a un hombre en Estados Unidos.
Sí, la historia es genial. En concreto es un hombre de Nueva Jersey que el día de su cumple, pues coge su móvil, se encuentra que tiene una infinidad de llamadas también y de mensajes, eso, miles, 10.000 ha contado él. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Este hombre es alguien famoso, con muchos amigos? Pues no. Lo que pasó es que sus hijos hicieron público su número de teléfono en una valla publicitaria al lado de la carretera.
¡Ay, qué idea! Está fenomenal. Brillante por parte de sus hijos. ¿Era una broma pesada, tal vez?
En la valla lo que ponía era, en inglés, sí. Desea a mi padre feliz cumpleaños. Y claro, pues yo me imagino que la gente pues iba pasando, veía el número en grande y decía, vamos a mandar un mensajito
bueno,
a este hombre.
Bueno, pero que se pusieron el número de teléfono es para que le llamaran, ¿no? Porque
claro,
si no,
esa
tú
era
puedes
la idea.
Decir, feliz cumpleaños, papá, incluso poner el nombre, pero no poner el teléfono.
Pero no avisaron al padre, lo cual se llevó una sorpresa, una grata sorpresa. Bueno, he hecho un cálculo para comprobar lo que hubiese tardado el hombre, pues si hubiese querido contestar a todos los mensajes con un simple gracias, un saludo. Bueno, pues si tardan más o menos 10 segundos,
¿sí?
Vamos a poner 10 segundillos
¿sí?
en contestar un mensaje, este hombre necesitaría 28 horas, o sea, más de un día, para responder a todos los mensajillos.
Total.
O sea, que está que fenomenal.
Como para contestar está la cosa.
Fíjate.
Oye, esto me parece un poquito, o sea, por un lado, muy bonito, una idea muy bonita para felicitarle el cumpleaños a su padre, pero yo no sé. Se pasaron un poco, ¿eh?
Mira, Pilar, yo te voy a sincerar aquí. A mí me hicieron algo parecido, es real, ¿eh? La historia, o sea, no me la estoy inventando para... Me hizo una broma parecida a un amigo que puso en una página de estas de internet, de vender cosas, de anuncios o lo que fuese, bueno, que vendía unas entradas para el Real Madrid Barcelona a un precio bajísimo. ¿Y qué puso? Pues mi número de teléfono.
No.
Esto hace 2 años.
¿Te
claro,
hizo eso?
Ese mismo día empezó a llamarme gente, pero un montón de gente. Oye, tal, que venimos a comprar las entradas para el Real Madrid-Barça.
Pero vamos a ver, que es que eso es un delito, además. Una
reventa
de entradas.
Tenía
¿o qué
un
es
móvil,
esto?
Además, malillo. Entonces reventó, o sea, que me hizo me hizo polvo.
Te estropeó el teléfono móvil, además.
Hay que ser... Es una broma. Claro, sí, me lo fundió total. Es una broma que no hay que hacer.
No, pero además, menos con una cosa como esta.
Exacto,
que es una cosa que no se puede hacer.
O sea, no recomendamos hacer esto en casa.
¿Tú le sigues hablando al amigo?
Sí, es una buena persona.
Bueno,
hay que ser... Es verdad que es un poco perro, ¿eh? Por cierto,
un poco perro.
Y hablando de perros, otra noticia curiosa que te cuento. En Brasil hay algunos sitios donde ya los perros pueden ir al cine, fíjate.
¿Al cine?
Sí. ¿Qué te parece a ti? Porque tú tienes varios perros.
Yo con alguna, fíjate, con alguna podría ir al cine, sí. Porque probablemente no se movería.
¿Se porta bien?
Sí. Y con otros no podría ir al cine. No, ni de broma, vamos.
Ni de broma.
Ni de broma. Aunque te digo una cosa, ¿eh? Hay perros que ven el cine y la tele e incluso algunos son capaces de quedarse varios minutos mirando las imágenes. Si es algo que les interesa.
Les pasa con los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no?
No, con los documentales de animales, normalmente.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, esto, ¿dónde ha pasado? Pues si la gente se lo pregunta y quiere llevar ahí a su perro al cine. Bueno, pues está en Sao Paulo, en Brasil. Hicieron este experimento para ver una película y fueron un total de 180 perros. A mí me parecen un montón. Creo que ahí se le haría
101 dálmatas.
Bueno, pues no sé.
A lo mejor era la película que estabas viendo.
Sí, sí, totalmente. Y ya la última noticia que te cuento. Esta es de amor, pero de un amor muy fugaz, muy fugaz.
A ver, una historia de amor fugaz con Pedro del Castillo.
Bueno, quiero dejar claro para todos los que nos estén escuchando que estas historias, estas noticias que cuento son verdad.
Que no son fake news,
no,
¿eh?
Por muy absurdas y disparatadas, y tengo mis fuentes, en concreto es de Daily Mail, que la publicó en su web, y decía que una pareja contrajo matrimonio en Kuwait y puso fin a su relación a los 3 minutos de haberse casado.
Probablemente el matrimonio más corto de la historia.
¿Qué es lo que pasó? Yo estoy convencido, el más corto
minutos.
Seguro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues esta pareja, recién casada, se disponía a abandonar el juzgado porque era una boda de estas civiles y la mujer se tropezó al caer y el marido, en vez de socorrerla, le entró un ataque de risa e incluso hizo bromas a la gente que estaba por allí, a los invitados. Total, ¿qué dijo la mujer?
Te va a enterar. Ahí te quedas.
Se metió al juzgado de nuevo y dijo al juez, anúlemelo.
Rompa los papeles.
Y ahí se separaron ya para siempre. O sea, el divorcio le vino como anillo al dedo.
O sea, le sentó fatal lo de claro, que se sí, reíra. De eso. Pero si es que es muy fácil reírte de cuando alguien se cae. Sí. Es que es una cosa así que, a no ser que se haya hecho mucho daño.
A ver.
Entonces no.
Pero no era el momento. Bueno, me he dado cuenta que en lo que llevamos hablando tú y yo, esta pareja se habría casado 2 o 3 veces.
Es verdad. O sea, es verdad.
El ser humano, Pilar, que se extingue.
Pues a este paso sí. Oye, ¿a ti se te da bien lo del tema del bricolaje? ¿Eres manitas o manazas, Pedro?
Soy un manitas yo. Tú me das 3 tablas y te hago una mesa en...
Venga.
En un periquete.
Esto sí que es una mentira.
Yo, de hecho, hago tiempo... O sea, en mis ratos libres, yo ayudo a compañeros y amigos a hacer muebles.
¿Y tú que nos escuchas? ¿Eres manitas o manazas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver. Empezamos con los manazas, ¿vale? Un oyente dice que se me da mal hasta cambiar una bombilla. Ya empezamos mal. Sobre todo cuando coge el portátil, que le empieza a funcionar mal, que le cuesta encenderse, que se escuchaba como si el ventilador no funcionara bien. Pues va el oyente, pilla un destornillador de la caja de herramientas que está para hacer bonito, dice. Empecé a desenroscar, intenté sacar el teclado, lo conseguí en las malas, total, pa' nada, porque no tenía ni idea. Bueno, pues monta desde nuevo el ordenador y al terminar, pues no encendía, evidentemente.
Pero ya. ¿Cómo se le ocurre?
Era un gran manitas incapaz de conseguir arreglar.
Metió un tornillo, por lo visto, al revés y se cargó el ordenador.
Aquí tenemos sentados en el estudio, yo creo que son 20 manitas del programa de liderazgo iberoamericano de la Fundación Pablo VI. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, bienvenidos.
A ver, por favor, levantad la mano cuáles sois manitas y cuáles manazas. A ver, primero los manazas, quienes son incapaces de arreglar cualquier cosa en casa. A ver.
Incapaces de colgar un cuadro, por
¿quiénes
ejemplo.
¿Quiénes son los manazas de vosotros?
¿Quién es incapaz de
arreglar? No hay
ni un
solo manazas.
Bueno.
Todos sois manitas.
Todos manitas.
Sí, todos y todas. Sí. Bueno,
ya lo he dicho antes, 16 manitas. Luego,
qué barbaridad.
A ver,
hacemos de todo aquí.
A ver, si el grifo no corre, o sea, si abro el grifo y no traga agua la cubeta, ¿qué soléis hacerlo para remediarlo? A ver,
sois manitas. ¿Cómo se desatasca eso?
A ver, ¿cómo? Siéntate aquí y nos dices cómo se hace.
Uy, eso es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado
con esas cosas
químicas.
¿Tú te llamas?
David de Chile.
Acércate, ¿tú eres alumno o profesor? Por favor.
Alumno de máster en...
Alumno. No, como te veo tan elegante y tan serio, digo...
Hombre, pero como hay que venir a los sitios.
Claro,
sí que sí, muy
no
bien.
Como otros.
Exactamente.
Entonces, cuando se atasca el lavabo, ¿tú qué haces? ¿La cubeta qué haces?
Yo, bueno, hiervo agua caliente y ocupo una sustancia que en Chile se llama soda cáustica para deshacer
en
lo
Chile
que está
y
tapando.
En España
y aquí también.
Sí.
Y huyes de la habitación, entiendo, porque como respires eso puedes tener un problema, ¿eh?
Totalmente. Y si no, hay que aplicar otros métodos, meter un alambre, pero siempre
y esto es lo que te enseñan en el programa máster de formación de líderes iberoamericanos.
Totalmente, aquí hay una formación de liderazgo 100%.
Hay algunas administraciones de América Latina que necesitan mucha sosa cáustica, hay algunos que hay que desatascar,
Totalmente, pero a veces no es tan simple como destapar un lavabo.
En Venezuela nos hacen falta kilos de sosa cáustica.
Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre, perdona?
David Bruna de Chile.
Gracias, David.
Claro,
que acompaña
que
a este grupo. Sí,
claro.
Señora. Bueno, una cosita más, Rosa, rápido.
Bueno, a ver, manitas, no, manazas. Recuerdo con 16 años, el primer día que curré de camarero para pagarme la recién salida Play 2, me piden en una mesa 4 tubos de cerveza, las pongo en la bandeja y fue a coger la primera, se vuelcan las 3 y fueron a caer en el traje del cliente que tenía sentado enfrente. Pues un manazas, pues sí. Ya.
Pues un manazas de libro. Bueno, pues que nos dejen los mensajes, eso es muy difícil. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz siempre al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607 15 0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para comprender lo que está pasando en este momento en España, pues o se convierte uno en experto de derecho constitucional o se mete en el bolsillo un profesor de derecho constitucional. Nosotros en este programa hemos optado por la segunda opción. Tenemos un profesor, no en el bolsillo, pero sí en el programa, Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No digo eso, que no digo con esto que seas un profesor de Derecho Constitucional de bolsillo, no, no, tú eres edición completa. Bueno, vamos a ver, Carlos, en la mesa de la Diputación Permanente, porque ya no es la mesa del Congreso, hay una batalla intensa. Primero vamos a hacer la valoración jurídica y luego la política. Están tramitándose los decretos leyes, en concreto el decreto ley de paternidad, y lo que ha planteado Ciudadanos, con el apoyo del PP, es que este decreto ley puede ser inconstitucional. Puede ser inconstitucional porque puede afectar a una ley orgánica. Las leyes orgánicas son aquellas que tienen un refuerzo en su mayoría para ser aprobadas, porque afectan a derechos fundamentales. Lo explicaba así el diputado Prendes, de Ciudadanos.
Mediante un decreto ley se puede modificar una ley orgánica. Y nosotros, como tenemos muchas dudas de que jurídicamente esto sea posible y que no sea inconstitucional...
¿Tiene razón Ciudadanos al plantear una duda y decir que ese decreto de decreto ley de ampliación de la paternidad puede ser inconstitucional y debe de caer?
A ver... Desde el punto de vista teórico, tiene razón en que el decreto ley es una norma con rango de ley y, por tanto, una norma con rango de ley podría no regular o podría estar vetado que regulase materias propias de ley orgánica,
ajá,
que son los derechos fundamentales. El problema es que en España las leyes orgánicas, aunque se llamen orgánicas,
¿sí?,
pueden tener... una parte de su contenido que sea orgánico y otra parte que no sea orgánico.
O sea, no todas las leyes orgánicas son
plenamente orgánicas.
Parece esto un
sí,
trabalenguas,
pero... esto tiene su sentido, por ejemplo. Yo, de hecho, el Tribunal Constitucional en algunos casos ha admitido que los derechos fundamentales,
¿sí?,
se regulen en lo que es su parte esencial o su contenido esencial por ley orgánica,
ya,
y que luego otra parte... tenga sea posible regularlo por ley ordinaria, porque no afecte... Entonces, en este caso...
Hay
lo
partes
que hay que ver,
de una ley orgánica que son que tienen la reserva de ley orgánica y otras no.
Y eso se hace por un principio de economía legislativa. O sea, si yo tengo que regular una materia,
sí,
y dentro de esas materias hay materias propias de ley orgánica, pero hay materias conexas que
ya
no son propias de ley orgánica, en
van
lugar
juntas
de hacer dos leyes
ya
o tres, hago una...
Bueno, y entonces, esta es la teoría. Perfecto. Esta teoría es aplicable a este caso, es decir, ¿tiene razón Ciudadanos con el apoyo del PP de plantear dictamen de los letrados de la Cámara o no?
Yo creo que no, porque vamos a ver, si vamos al Real Decreto, que no solamente regula el permiso de paternidad,
¿sí?,
sino que es un Real Decreto de una serie de medidas en materia de igualdad, el Real Decreto Ley efectivamente modifica en su artículo 1 la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva,
sí,
de hombres y mujeres. Entonces, si nosotros vamos a la Ley Orgánica 3/2007, tenemos que ver si todos los artículos y disposiciones de esa ley tienen carácter,
sí,
orgánico o no, porque eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional.
Sí.
Al principio el legislador no distinguía.
Ya, ya, ya.
Entonces,
¿Y cuánto de eso es con reserva de ley orgánica?
Resulta que la Ley Orgánica solamente tiene... Curioso, ¿eh? Tiene 78 artículos,
sí,
ninguno de ellos tiene carácter orgánico.
Anda.
Y solo tiene tres disposiciones adicionales,
sí,
de las varias que tiene, las tres primeras, que son de carácter orgánico.
Pero,
porque a su vez modifican otras leyes orgánicas como la ley electoral.
Entonces,
etcétera.
Si el señor Prendes hubiera hecho la siguiente pregunta, ¿puedo denunciar por inconstitucional este decreto ley? Tú le hubieras dicho no.
Le hubiera dicho que no.
Ya. Este es el dictamen jurídico. Bien, ahora vamos con el dictamen político, porque previsiblemente los letrados le van a dar un revolcón a Ciudadanos mañana, pero es que van ya dos, y este sería el tercero. Dos. el revolcón de la Junta Electoral Central por el tema de las ruedas de prensa en el Consejo de Ministros, que se dijo que, bueno, se prohibiesen, no se han prohibido. Y después también plantearon a los letrados de la Cámara la tramitación en la Diputación Permanente de los decretos leyes. Los letrados de la Cámara, respondiendo a la oposición, han dicho que se pueden tramitar perfectamente y que incluso se pueden tramitar como leyes. Sería el tercer revolcón. Están cometiendo un error en Ciudadanos y en PP, llenando la precampaña electoral de estas cuestiones, Carlos.
Es difícil la pregunta, porque la valoración política, yo creo que, a ver, aquí la cuestión hay que centrarla en no es si están cometiendo un error con las maniobras que ellos intentan, sino la cuestión de base es, ¿está el gobierno haciendo uso del decreto ley constitucionalmente habilitado para ello? Entonces yo te diría no. Es más, en algunas de las fundamentaciones de los decretos leyes que se han aprobado ya, se incluyen datos que son erróneos. Es decir, que se intenta hacer parecer urgente lo que no es urgente. Entonces, ante esa utilización, falta de, digamos, ética o de estética, por lo menos
por parte del gobierno,
la oposición intenta reaccionar con recursos que no siempre son los más adecuados, porque yo creo que la única manera de parar los decretos leyes es, hoy en día, recurrir al Tribunal Constitucional.
O sea, la oposición no está usando las herramientas, no está utilizando las herramientas jurídicas pertinentes. Pero yo te llevaba la pregunta a otro terreno, quiero decir,
Políticamente
es ir a la contra de medidas que tienen un beneficio social importante y que al PSOE le permiten, al gobierno le permiten decir que PP y Ciudadanos
están en contra
de obstruccionistas del progreso.
Sí, efectivamente, ellos tendrán que valorar políticamente si les interesa o no les interesa. Yo no me metería en esta batalla, sinceramente. Yo lo que me metería es en la batalla de cómo evitar que en el futuro se repita esto. Pero con la normativa que tenemos hoy en la mano, es muy difícil de evitar. La única cosa que yo tengo mis dudas es que lo que tú decías, que han respondido los letrados. Aunque los letrados hayan respondido que efectivamente eso se podía tramitar como ley y, por tanto, esa capacidad que supuestamente tienen las Cortes de que cualquier decreto ley que les llega lo pueden empezar a tramitar como proyecto de ley, yo entiendo que ahora está limitada, porque en la Diputación Permanente, que empieza a tramitar un proyecto de ley, puede ser teoría, pero decae en cuanto se crean las
cosas. Los letrados han dicho no solo que se puede tramitar el decreto de ley de Diputación Permanente, sino que además, o sea, no solo se puede convalidar, sino que además se puede tramitar como ley.
Claro, ya lo sé, pero lo que los letrados dicen es teoría, porque una Diputación Permanente tiene una vigencia de 2 meses y en 2 meses es imposible tramitar una ley, y cuando acaba una legislatura decaen los proyectos de ley.
Le han dado una buena zurra a PP y a Ciudadanos.
Pero sin embargo, yo creo que ahí tenían más razón. O sea, jurídicamente tú sabes, que tú también sabes mucho, eres licenciado en derecho, pero tú también eres jurista, y sabes que en derecho 2 más 2 nunca son 4. O sea, que y hay muchos grises.
Ya, pero claro, esto tendría que resolver.
Pero así como el problema que tú me has planteado hoy, creo que es clarísimo que no tiene sentido, porque la ley orgánica solo tiene esas disposiciones de carácter orgánico y, por tanto, el decreto ley puede perfectamente modificarla. Esta otra cuestión es más discutible.
Ya, a mí lo que me cuentan es que en Ferraz se frotan las manos de gusto, de ver que la oposición está cayendo en una estrategia, primero, que les pone a la contra, que es difícil de explicar ante la opinión pública. Y que, bueno...
¿Pero tú crees que realmente la opinión pública está muy preocupada de la noticia de que hoy Ciudadanos está pensando
en ese decreto? No, pero lo que pasa, lo que llega es lo siguiente. El gobierno quiere mejorar el permiso de paternidad. Y aquí hay unos señores de la derecha que lo están impidiendo.
Claro, es posible. Sí, el gobierno va a intentar que eso sea lo que llegue a la gente. Entonces los partidos políticos que están yendo a la contra tendrán que intentar explicar su mensaje.
Ya.
Está claro que es más difícil explicar ese mensaje cuando es una medida, como en este caso, de avances sociales, por decirlo así. Ahora, eso de que el permiso de paternidad obligatorio 8 semanas es también un avance social, sería discutible.
Hombre, ya me hubiera gustado a mí pillarlo en su momento. Oye, en 30 segundos... Puigdemont no puede retirar su acta de diputado sin pasar por el Congreso, sin jurar la Constitución, y un juez puede dictar su detención antes de hacerse inmune.
Correcto.
Bien, menos de 30 segundos, no, perfecto,
no,
ya está.
No me dejas decir nada más.
No, dos palabras más.
Es que déjale que diga algo más.
Se está poniendo un antecedente, que es el de Ruiz Mateos.
Sí.
Entonces yo creo que ahí hubo un error y que, de hecho, había no se actuó correctamente en ese asunto.
Ya.
Es decir, que un diputado no es, y el Parlamento Europeo oficialmente lo ha respondido así, un diputado no es diputado de pleno derecho hasta que no se celebra el primer pleno constitutivo de la Cámara,
Amba.
Para lo cual necesita tener su acta de diputado.
Largo me lo fiáis.
Entonces, el señor Puigdemont primero tiene que venir a España y ante la Junta Electoral Central jurar o prometer la Constitución española, en la que evidentemente no cree, ni si jura o promete él sabrá en su conciencia qué está haciendo, pero tiene que hacerlo. Y se supone que antes de hacer eso habrá medidas para intentar evitarlo. Porque y ojo, no se le va a detener caprichosamente, a Puigdemont se le detiene solamente para ponerlo a disposición del juez y que luego el juez decida, y a partir de ahí
yo me iba a quedar con lo de correcto, porque es o una palabra o un dictamen o una tesis doctoral.
Hombre, no, tampoco es yo tan creo que me he acostumbrado ya a este tipo de
lenguaje radiofónico
de formato,
¿verdad?
¿No? ¿Carlos? De formato, sí.
Carlos,
sí.
Nos quedamos con tu análisis. No tiene ni pies ni cabeza lo que ha hecho Ciudadanos, apoyado por el Partido Popular, de pedir la inconstitucionalidad del decreto ley sobre la ampliación del permiso de paternidad. Gracias.
Muchas gracias a vos.
Por cierto, antes de que te vayas, sabes sí. que nos sube el recibo de la luz, ¿no? Ahora
sí.
Al final de...
Sí. Sí, y además creo que ha dicho el gobierno que es que se les ha olvidado hacer una modificación para
no,
que
no
eso
le
no
despide
ocurra.
Otra vez, tirar.
No,
que volvemos
era solo
a
sí o no,
que volvemos
para que estuvieses enterado.
Al dictamen.
Gracias, Carlos.
Nada.
Pues sí, en 15 días sube la factura de la luz entre un 3 y un 4% de media. En parte va a depender del tiempo que haga, es decir, de la climatología. ¿Pero por qué sube? Pues porque el 31 de marzo termina la suspensión decretada por el gobierno de un impuesto del 7% que pagan las compañías por la generación eléctrica. Las compañías han estado unos meses sin pagarlo, pero a partir del 1 de abril van a volver a hacerlo. Así que, claro, lo van a repercutir en la factura seguramente que pagamos todos, la que pagas tú, la que pago yo y la que paga Susana Moneo, compañera de la sección de Economía de COPE. Hola, Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto es así, ¿no? Vamos, que así nos es. Van a subir recibos sí o sí. ¿Por qué sacaron ese decreto eliminando temporalmente este impuesto a las eléctricas? ¿Qué impuesto es este?
Pues mira, es el 0,7%, es un impuesto que existía para todas las generadoras de electricidad, para quienes fabrican la electricidad, lo vamos a explicar así. Y lo que ocurrió fue que en agosto y septiembre del año pasado se batieron, si lo recuerdas, todos los récords del precio de la luz. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Medida de choque. Ante la alarma, pues rebajó este impuesto en un 7% para rebajar los costes de las empresas y que, naturalmente, esto repercutiera en la factura de la luz. Eso lo hicieron para los meses de invierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es cuanto más tiramos de la
claro.
luz, la factura nos sube a nosotros, nos duele más el bolsillo, pero además, al tirar más de la luz, también sube más todavía el precio de la luz. Fecha de caducidad, como bien has dicho, marzo. ¿Por qué? Porque se supone que en abril mejora el tiempo, tiramos menos de la electricidad, baja el kilovatio hora, pero además se supone que llueve y hace aire, con lo cual la eólica funciona bien y la hidroeléctrica también.
Recordemos que además, bueno, esto se hizo por decreto, bueno, el gobierno es lo que hace
decreto.
Últimamente, ¿no? Decreto ley sobre decreto ley, y podemos escuchar a la ministra de Transición Ecológica, a Teresa Rivera.
Ni parece que sea fácil ni convincente el ampliar una exención, una suspensión de un impuesto porque pilla justo antes de las elecciones. Podría ser considerado, dado que impacta directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, como una medida electoralista.
Claro, porque la cuestión
fíjate,
es...
Fíjate lo que ha dicho.
Claro, ¿por qué no ampliarlo? Sobre todo ahora que estamos en pre-campaña electoral y luego metidos ya en campaña electoral.
Claro, pues no hay decreto, ¿no? No van a hacer
no
decreto sobre este asunto, efectivamente. No. El otro día estaba con la ministra y ella lo que nos contaba es que los decretos que se han hecho hasta ahora, que han sido muchos, llamados los viernes sociales, eran para ayudar a la gente y que, bueno, pues parece ser que la luz no nos interesa.
No nos ayuda, ¿no?
Que parece ser que no,
más
que
bajo,
no nos interesa a todos, que no es nada social. Ella lo que dice es que tiene que haber una reforma fiscal, también una reforma del mercado energético y, como siempre, acude a esa frase de no nos ha dado tiempo, no hemos podido hacerlo. Pero sí que hay que recordar, Pilar, es que con estos últimos decretos de los viernes sociales que ha hecho el Gobierno, hay un montante económico de casi 3.000 euros. 3.000 euros que no están presupuestados, 3.000 euros que de dónde se van a sacar. Bueno, pues aquí puede venir una relación y es que se pueden recuperar ingresos con esta subida, vamos a decir, no, con esta finalización.
Has dicho 3.000 euros,
7%.
Te refieres a 3.000 millones de euros.
Perdón, 3.000 millones.
Exactamente.
Claro, entonces, al no recuperar ese descuento del 7%,
De ahí van a tirar un poquito. Vale, de acuerdo. Pero entonces, lo que nos preocupa, al que nos escucha, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí esta tarde, es que nuestro recibo de la luz, por tanto, en abril ya será más caro.
Pues sí.
La ministra creo que no lo tiene tan claro.
Porque la ministra lo deja a los elementos, a que haga sol, a que haga aire.
Yo confío en que los señores que generan electricidad lo hagan de manera muy eficiente, que además tengamos sol y viento, que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista se comporte razonablemente y, por tanto, no haya un efecto real.
Son muchos factores, ¿eh?, los que se tienen que comportar bien para que no nos suba ese recibo, Susana.
Claro, pues mira, lo que sí hemos hecho ha sido hablar pues con uno de estos productores de electricidad, con una de estas de electricidad, y lo que nos decían, pues os lo voy a contar, dicen que puede ser que el gobierno haya aprovechado que ahora viene el buen tiempo, que la luz podría bajar, es decir, el kilovatio hora, la producción, para que ese incremento del 7% no se note tanto.
Pero algo se va a notar.
Un 4%, ahí lo cifran.
Pues un 4% se nota, ¿eh? Ya lo creo que se nota. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Paloma te habla de línea directa, pero luego llega a casa, ¿eh?, y te pone los cuadros en todo el salón en 5 minutos con el taladro.
Hombre, pues mira, yo el taladro no, pero el cuelga fácil. Hombre, me manejo. Ahí, ahí. Cuelga fácil, sí.
¿Manejas el taladro?
El taladro no. El martillo, en este caso. Pues a mí...
Ahí
está Paloma.
El martillo. A mí el taladro me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que tiene su peligro, es verdad.
No.
Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Son manitas o manazas?
Fernando, nos ha llamado un fontanero.
Ay.
Nos ha mandado mensaje. Bueno, no puede hablar, ¿eh? Pero nos
sobre
va a
la cubeta, sobre el lavabo. La sosa.
Uy. La sosa, vamos a ver. Dice
sobre lo que ha dicho David.
Exactamente.
¿No?
Que la sosa jamás se debe echar, que se solidifica y se hace más duro y se atasca el doble del fregadero. Entonces dice que hay que usar máquinas de muelle o de agua que limpien las tuberías. Pero a ser posible no usar ácidos ni sosa porque actúan al revés. El ácido sulfúrico y muy peligroso reacciona con el jabón y por el calor dobla las tuberías. Y
anda,
la sosa crea más tapón. Y si alguien los usa, pues que se lo haga, que lo haga con guantes y con gafas porque salta fuera de la tubería. Lo que decía Pilar, que era peligrosa la sosa cáustica. Bueno, que... ¿El fontanero qué va a decir?
Bueno,
porque es mejor llamar a un profesional que sale más barato.
Bueno, David es que sabe mucho de política latinoamericana.
David, ten cuidado con la sosa cáustica.
Pero, está tomando nota, lo ha dicho. Dice, claro, toma nota del profesional, de lo que ha dicho el fontanero.
Pero
¿eh?
Eso está bien decirlo porque mucha gente, yo esto lo he visto en mi casa.
Lo de usar la sosa es un clásico, hombre.
Es un clásico. Claro.
Sí, pero hay que tener cuidado, sí.
Hay que tener cuidado.
Bueno, y luego, mira, según el fontanero, es contraproducente. Así que, bueno, más cosas. Sí.
Venga, vamos con otro manita, 607-150-602.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo me considero un manitas. Yo hago todo en casa, te quito un bidet, te pongo el váter, el mecanismo de la cisterna, luces, un ladrillo si se cae lo pongo, monto los muebles de IKEA que me relaja. Y como este hombre que ha llamado antes va a hacer, yo hoy me voy a hacer espárragos trigueros con berenjena, calabacín, y aparte sofreiré o una pechuga, unas gambitas, y le echaré un huevo frito por encima también.
Anda.
Un saludo y me considero un tío guay.
Muy bien.
Pues nada, bueno, pero guay.
Este tío guay, yo no sé cómo cuál es la cosa, ¿no? Pero aquí, sea cual sea el tema, sea la manita, sea cualquier otro, acabamos siempre...
Hablando de comida.
Hablando de las cosas de comer.
Y eso que son las 5, cuando lleguen las 7...
Es curioso, sí. De todas formas, tendrá que ver el ser manitas con ser luego buen cocinero. Porque...
No, yo creo que no.
No,
hombre, es una especialidad que... Oye, también requiere su maña hacer un buen plato. Mira qué
sí,
plato
pero
se va,
son,
va,
son
va a preparar
son habilidades diferentes, ¿eh?
Completamente.
La precisión en la broca, por ejemplo, no tiene nada que ver con hacer un buen sofrito. O sea, son dos cosas diferentes.
Y ese martillo, ¿no? Oscar, ahí pum.
Oye,
pero
pues fíjate lo que dice oyente. Dice, mira si es de traga lo mío que tengo en los cuadros del pasillo de casa colgados con superglue.
Colgaos con superglue.
Con pegamento.
Bueno, el superglue es mágico. Eso
sí,
es cierto.
No,
pero
ya
tanto.
Pero lo que pasa es que solo tienes una oportunidad. O sea, le pones el superglue.
Ay, cómo lo
ves. Lo pegas y si se quedó torcido,
así
ahí...
Se queda.
Y si te quedó el dedo detrás, bueno, si te queda ahí puesto el dedo, la lías, pero...
¿eh?
Sí, mucho. Bueno, déjanos tus mensajes. Eres manitas o manazas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Baby,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.